concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. El wahabismo, por el doctor Mamad Haeri, con la traducción del Sheikh Ali Qomi.
Bismillah, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, la paz y la protección de Dios sea con todos los hermanos y las hermanas. Mi nombre es Muhammad Ali, mi capítulo Haeri, y he estudiado ciencias coránicas y la interpretación del Sagrado Corán. Y también mi especialidad es las escuelas islámicas. Entre todas las sectas, la secta innovada que se llama Wahhabía y esta escuela de pensamiento de Ibn Taymiyyah. Y al final, cualquier pregunta que tengas sobre la salida de Corán, interpretación, o cualquier duda que sea al respecto de una forma que la escuela sunita y shiita, Wahhabita y Ahlulbayt, yo voy a responder.
Because the way Jehovah passed is in the order of the Wahhabiyyat ke sarmashash sarcheshmas tasdeq de Taymiyyah.
Bueno, hoy en día hablaremos de la secta Wahhabita, que es una secta nueva, innovada por Ibn Taymiyyah, y después vamos a ver las cuestiones que ellos atacan a los musulmanes y las respuestas de los sabios musulmanes sunita y shiita a ellos. Ibn Taymiyyah es nacido del año 1300 y pico del año cristiano. Es el norte de Arabia Saudí, cerca de Damasco.
وارد ایران شدن حمله به ایران کردند و غارت کردند و بعد بغداد رو گرفتن بعد هم قسمت های شمالی بغداد شامل حران که
bueno entonces en aquel entonces los mongoles de oriente del norte de China atacaron invadieron China tomaron la Persia llegaron a Irak tomaron Bagdad y poco a poco llegaron a cerca de Damasco. Entonces Ibn Taymiyyah tuvo que emigrarse a una ciudad cerca de Damasco viviendo el resto de su vida.
پدرشون چون اهل تقوا و تدین بود بعد تقریبا با فضلی بود روی این بچه کار کرد و این بچه وقتی وارد دبستان و
ابن تیمیه سو پدر ایره اون سر به مسلمان انتونس دیو موچه امپورتانسی از انسانیا ای ادوکار از سوی خود انتونس این ایخو دسته مونی نیوار پیسو از سوی از سینس از اسلامی کرد ای پوک ا پوک و دبیر و ایسی اپولو فامیلیار تو و دمازیو اوتو کنفیانس در تارنو بکن muy temprano de edad empezó dando las ideas muy innovadas que nunca antes ningún sabio en el Islam había expresado, por ejemplo interpretando esa ley del Corán que dice Ar-Rahman, el misericordioso Dios al Arsh está sentado en su trono, está ahí sí. Entonces el Netanyahu expresó de esa forma, Dios está sentado en su trono. ¿Qué es que Dios tiene? Un trono, un palacio, y ahí está sentado, está observando a todo el mundo como un rey. Y como así lo interpretó literalmente, que Dios es corporal y tiene un espacio y lo ha poseído ese espacio, ya está sentado en ese espacio. Pero bueno, sabemos que ninguno de los religiosos musulmanes, ni de la escuela sunita, ni de la escuela shiita, no dicen que Dios es corporal, no dicen que Dios es palpable, Dios es visible, no. Dios no es nada material, entonces no se puede que Dios tenga un espacio que lo haya poseído. Entonces todos lo negaron y lo rechazaron. Ibn Battuta es uno de los representantes de la escuela maliki, que es muy famoso, que tiene un libro de viajes que ha tenido desde Marruecos hasta China. En este libro es como Marco Prófero musulmán. Entonces en este libro él explica los detalles de lo que ha presenciado. Entre esos detalles él explica su viaje, lo cual ha visitado la ciudad de Ibn Taymiyyah. Dice, entré en la mezquita, la cual Ibn Taymiyyah daba sus clases.
Entrai lì che Metemia stava sentato in la ultima scalera del pulpito, explicando alla gente, mira la gente, Dio tiene el mismo cuerpo tal como yo tengo cuerpo, tiene la misma posición de ser elevado tal como yo. Entonces él se puso de pie y pasó segunda escalera y abajo del púlpito. Dijo, tal como yo voy a bajar del púlpito, Dios del cielo va a ascender a la tierra.
Y
bueno, las áreas del Corán lo negan claramente y francamente, que es imposible que Dios tenga caracteres materiales. Una área del Corán dice, ninguna cosa es semejante a Dios, no hay algo semejante a Dios. Y otro que dice, no hay un par como Dios, no hay algo semejante a Dios. En Surat al-Kahf, y no hay alguien como parecido a él, y dice, no hay algo semejante a él. Entonces, a ellas que repiten lo mismo. Entonces, quiere decir, Dios no tiene par, no es palpable, no es material, no es limitado, es, quiere decir, ilimitado, no tiene límite. Entonces, no puede ser material. Entonces, condenan esa idea del entonces este Metemiesh estaba demasiado orgulloso de sí mismo, no se bastó solamente dando fatwa en un tema de teología, empezando dando fatwa, innovar las fatwa en un montón de cosas, y llegando a un punto que fue considerado insoportable para el resto de las escuelas islámicas, de tal modo que todos los sabios de aquel entonces objetaron sus malas fatwa que él tenía. Entonces el juez de aquel entonces, que se llamaba Jalaluddin, le dio la condena de expulsado, desterrado de Damasco a una ciudad muy lejana en Egipto. Entonces se fue condenado a ese destierro en Egipto y se quedó 2 años en esa ciudad. Y bueno, después de 2 años lo liberaron, él regresó, pero sin ningún cambio empezó a no solamente dando esas innovaciones que anteriormente tenía, sino innovando otras cosas. De tal modo que otros sabios, y lo interesante es que los sabios empezaron a aconsejarle, enviando carta a él, aconsejándole que por favor entre en el proyecto. Este pensamiento es demasiado extremista, es desviado, es una innovación en el Islam, se rechazó, etc. Pero él seguía insistiendo en sus, puedo decir, dando énfasis en sus pensamientos equivocados. Entonces, otra vez, los sabios todos salieron contra él y fueron denunciándole ante juez, y esta vez fue condenado a 7 años de la cárcel.
18 شخصیت اسلامی que nombrai unha ro dar kitab al-Milal wal-Nahl Shahristani al-Milal wal-Nahl Sheikh Ayatollah Sheikh Ja'far Subhani.
En los libros que hablan de cristales de la historia de la teología en el Islam, como Al-Mil al-Manihal de Shahrazani, que es un sabio sunita, y como Al-Mil al-Manihal de Batullah Subhani, que es un sabio shiita, en todos los dos libros explicas de ideas extremistas de Ibn Taymiyyah. Si quieren, pueden leer esos libros, los detalles y nada que están.
این هم رو یادآوری کنم که ابن بطوطه میگه وقتی من وارد مسجد
ابن بطوطه این سه پروفسور سریو سمیت از رسول مالکی است که نوسس میکاتس دیسه quando io ho visto ابن تیمیه diciendo esas cosas bobadas yo le he dicho le falta un colmillo entonces bueno le falta algo no que qué le pasa que dice cosas que ni siquiera los cristianos dice cosas que ni siquiera los judíos
حالا سه نمونه از این شهریده شخصیت رو و سه تا نمونه
یکیش ترد از افرسانده از امپورتنته مخالفت از اسکوله که کنبنه رو البته میست و نجسته
یکیش
تریادین سبکی y que es uno de los sabios importantes. Tiene un libro que este libro se llama Remedio y la cura de toda la enfermedad en la visita del mejor criado de Dios, el último profeta. El segundo libro se llama La Perla Preciosa en contra del tonto de Ibn Taymiyyah. En ese, estos dos libros, ese sabio sunita ha condenado y ha rechazado con argumentos todos los fatwa en la teología, en la jurisprudencia, en la interpretación del Corán, etc. Porque en cada residencia islámica que entró, empezó a presentando innovaciones sin argumentos e ilógicos. Entonces todos los sabios hicieron todo lo posible para rechazar todas las ideas del Metevíe. Ese sabio sunita dice que el Metevíe es un innovador que cree que Dios tiene cuerpo, entonces él no es un buen musulmán y tiene mucha falencia en sus creencias. Es uno de los muy famosos que hasta hoy en día sus fatwas se consideran como base, como fundamento de estudios islámicos, se llama Zahabi. Es uno de los grandes maestros sabios sunitas. Él también escribió un libro contra el Metevíe y lo condenó absolutamente. Zahabi, que mismo es sunita y de la escuela Hanbali, él escribe a Metevíe, dice: amigo mío, yo te conozco, tú eres Hanbali, yo también soy Hanbali. Y tú eres seguidor de Hanbali, igual lo mismo. Pero mira, hermano, este tipo de ideas y fatwas innovadas y erradas, difamadas, que usted está haciendo, la verdad, está difamando a nosotros y a la escuela Hanbali. Por favor, por amor de Dios, abandone, arrepiéntete de la carta, por favor. O sea, arrepiéntete de estas innovaciones que todos son contra el Sagrado Corán, contra la tradición del Profeta, y que regrese a la comunidad islámica, ya que todos los sabios están en coincidencia contra ti. Si tú arrepientas, entonces yo prometo que te apoyaré y te ayudaré a revolver otra vez a la comunidad islámica. Si no, yo sé que todos los sabios de todas las escuelas islámicas te condenarán y no se cansarán hasta encarcelarte. Entonces ese Zahabi, que es de la misma escuela Hanbali, le escribe a Metevíe y dice: hermano, mira, tú tienes dos problemas más. Primero, todos los enemigos que tú tienes y te condenan como son los más grandes eruditos musulmanes. Segundo, tú nunca estás dispuesto a presentarte en una reunión y poder presentar algún argumento defendiendo de tus falsas ideas. Y si tienes de verdad algún argumento, ven y defiéndate. Tú no te defiendes y nada, y te escondes, y poco a poco estás dando innovaciones. Y eso no es correcto. Si la verdad tiene una buena idea, venga, presenta tus argumentos y defiéndete. ¿Por qué no vienes? Y eso es que tú estás condenado. El tercer sabio de la escuela sunita, igual no se bueno, es de la escuela sunita. Él también... que es contra el Metevíe, dice a Metevíe, el Metevíe tiene otro problema, que es ciego y es sordo y es no escucha, porque la verdad es ciego, porque no ve la verdad, porque no ve la verdad que todas las escuelas islámicas están diciendo. Es sordo y no escucha nada, porque la verdad no escucha ningún argumento y sigue ciegamente siguiendo insistiendo en su falsa idea. Y tiene otro problema, que la verdad está contradiciendo a todas las escuelas también. Por ejemplo, Ibn Taymiyyah escribió un libro en virtud de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Libro sobre virtudes de Muawiyah ibn Abi Sufyan, Hadr de Yazid, quien mató a Imam Hussein. Bueno, y un caso anterior sobre Ibn Taymiyyah es que él tenía un alumno, ese alumno se llama Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, que es el alumno y discípulo más cercano de Ibn Taymiyyah, el mismo Ibn Qayyim, discípulo de Ibn Taymiyyah, él mismo condena al profesor. Dice: la verdad es un tonto que no entiende. Bueno, entonces ese tipo de que Ibn Taymiyyah, que tipo de carácter y personalidad que tenía, condenado por todas las escuelas islámicas, así como fue enterrado él con sus ideas, porque fue y murió en la cárcel condenado durante todo el tiempo, y escribió muchos libros en la cárcel. Y entonces poco a poco se perdió él y sus ideas, y se olvidó todo esto, aunque se quedaron los libros, pero sin seguidores, hasta 3 siglos antes. Entonces un segundo fenómeno en la historia del Islam apareció, se llama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mohammad ibn Abdul Bahá. Y ese fenómeno nuevo, él empezó a estudiar en Mecca, en Medina, en Isfahán, y hasta pasó a esa ciudad y este pasó un tiempo aquí en Go, y después regresó, y él seguía ese pensamiento de Metemie, es decir, lo desenterró y empezó a difundir. Eso tiene un pensamiento de Ibn Taymiyyah, que es un pensamiento en base de división entre los musulmanes, que es la verdad del peor peligro, que un pensamiento que divide entre todos los musulmanes, y por uno de los musulmanes que pone al intelecto. Muhammad ibn Abdul Bahá empezó a difundir este tipo de idea justo cuando el mundo islámico estaba amenazado por los colonizadores, por los europeos, en otro lado por los ingleses, etcétera. Es decir, a cualquier lado los musulmanes estaban atacados por los enemigos, y justo en ese tiempo él empezó difundiendo, propagando una idea de división entre los musulmanes. ¿Saben que India, hoy día, estaba un país entre el territorio islámico? Los ingleses atacaron a India y en base de muchos masacres, matanzas de la gente, pudieron apoderarse de ese territorio y empezando a cristianizarlo. Es el peligro en oriente del mundo islámico. Y bueno, los ingleses hasta llegaron al Golfo Pérsico, tomaron muchas costas del Golfo Pérsico, llegaron hasta Kabul, llegaron a las fronteras orientales de Irán, y la verdad es que el territorio del mundo islámico ya estaba roto. Y justo en ese tiempo, que lo más necesario era la unión entre las escuelas islámicas, Muhammad Abdul Bahá estaba siguiendo la misión de distinguir entre los musulmanes. Bueno, los otomanos estaban tan debilitados que en un ataque de Napoleón Bonaparte, él atacó Egipto y también Palestina, conquistó esos territorios islámicos, y los otomanos estaban tan debilitados. Y entonces, en otro lado, en occidente, los franceses habían ocupado los territorios islámicos. Bueno, Estambul, Constantinopla, y también el norte de Irán fue siempre atacado por los rusos, que también ellos eran un poder casi cristiano. Los estadounidenses recién independizaron el país, empezando a desear a tomar territorios del norte de África. Entonces era otro peligro que amenazaba al mundo islámico. Entonces Muhammad ibn Abdul Bahá, en esa situación en el mundo islámico, que lo más importante era la unión, y entonces dijo: mayor de los musulmanes del mundo son incrédulos, asociados a Dios, porque respetan la tumba del profeta, y es obligación necesaria, antes de matar a los y o resistir contra los invasores, hay que deshacer de sus musulmanes porque son incrédulos, y hay que matar a todos porque son apóstatas. Entonces, él era jefe de una tribu en norte de Arabia, en Najd. Entonces él acumuló el ejército de los beduinos, los árabes beduinos, que estaban sedientos de tomar el poder. Entonces atacaban las ciudades sunitas y chiitas en toda Arabia. Mataron a cientos miles de los musulmanes en el nombre del Islam, en el nombre de Jihad, en el nombre que son asociadores a Dios porque respetan la tumba del profeta.
Bueno,
ese Muhammad ibn Abdul Bahá en algunos asuntos estaba contra de todos los musulmanes del mundo. Primer carácter que él estaba contra de todos los musulmanes del mundo. Los musulmanes tenían una tradición: en cuando iban a visitar una tumba, para una tumba de fulano, compañero del profeta, o algún imam, algún etcétera, construían una sombra, por ejemplo, un techo, como un techo, para que cuando los peregrinos van a visitar, el sol de Arabia no le molesta. Ellos estaban contra de eso, decían: cuando tú vas a construir un techo, no sé, una sombra, eso es asociar a Dios.
Vale.
Él tiene una fatwa loca que hay que destruir todo lo que hay como sombra, como sea, el techo. Hay que destruir todo, que no haya nada, y lo destruyen.
و حال اینکه به سه دلیل خود امت
ایلاسمیزم رو سر و سونی کرد دو کندنه رو مرترس رسوند
یکی دلیل سر قرآن خود و قرآن هست دوم اینکه
Bueno, el segundo que ustedes saben, tenemos coincidencia de los sabios con sus santos. Durante la historia del Islam, ni un sabio de ese tiempo de los califas, del profeta después de los califas, hasta hoy en día, que es el tiempo de Muhammad al-Bukhari, ni un sabio había dado la fatwa de destruir los techos sobre las tumbas.
یه حدیث رو نقل
محمد اندوزوها نقل امنا نرسون فرزند امام علی
ابن تیهان که میگه علی ابن ابی طالب
دیسه که امام علی در تراتون بدنیا نیونه تون برست و بسلیت سینان رو ها ایگوانه دارد
و حال اینکه شما هر لغتی مثل لسان العرب مثل
محوز بودن البروبلم هم که این انترپرتور است نرسون است که این نو انترگیو بین ایدیوم عربی خود به خود ایچه نو کیسو انترگیو بین که لپرد سوایتا ایگوالا نو که رسید ایگوالا اعلا تیر سینو ایگوالا را را تو مد کنون تو مد رسی او تو رسی اتو در مکاندن اون سنتریو اسلامی گوه ایرا نوید desigual, entonces lo igualó a todos, por ejemplo, todos con una altura igual. Eso quiere decir que el Imam Ali lo hizo. No es que, por ejemplo, todo lo destruyó, no. Entonces él lo manifestó para tomar lo como un perfecto camino. Y bueno, eso es la tradición coránica, que cuando un creyente muere, al lado de él construye una mezquita. Cuando los que otros que vienen viene a visitar su tumba, hagan rezo en la mezquita. Y es como la gente de la cueva, si escuchan, han escuchado a Ashab al-Kahf, es un capítulo del Corán que se llama Los jóvenes de la cueva. Habla de los tiempos después de Cristo, cuando los jóvenes de Antioquía fueron perseguidos por el rey romano, fueron escondidos en una cueva y fueron a dormir 300 años. Entonces esta gente de la cueva después construyó la mezquita al lado. Y eso está en el Sagrado Corán, que dice, vamos a construir una mezquita que sea un recuerdo a estos creyentes. Es decir, construir la mezquita al lado de la tumba como recuerdo a los creyentes es la tradición profética y coránica y de otras religiones igual. El Corán dice, construyen al lado de su tumba, es tumba de Ashab al-Kahf, de sus jóvenes, un gran edificio que sea una mezquita. Y los creyentes, cuando encontraron a estos jóvenes en la cueva, dijeron, vamos a considerar este lugar como una mezquita. Construiremos una mezquita a esta tumba. Y bueno, a pesar de toda esa ley del Corán, narración de los imanes del profeta, tradición profética, ideas y fatos de otros sabios, es el Muhammad ibn Abdullah que solo siempre buscaba un punto de presionar, podemos decir, provocar desunión entre los musulmanes, no quiso escuchar fatwa de otros sabios, ni la tradición islámica. Entonces no hacía caso a ellos y siempre buscaba provocar una sensibilidad, una guerra entre los musulmanes. Entonces destruyó tumba de todos los compañeros del profeta, tumba de los descendientes del profeta, etc. Y todo lo destruyó. Y otra pregunta, vamos a ver, si los musulmanes, por ejemplo, cuando ya los califas que ustedes creen en los califas, si usted dice que Muhammad Abdu'l-Bahá, señor, si usted dice que nosotros seguimos la tradición del profeta, de los califas, de los compañeros del profeta, ellos cuando atacaron a Damasco, al Egipto, a Irán, y nosotros vemos que ellos no destruyeron las tumbas. Por ejemplo, hay tumbas del profeta Daniel en una ciudad de Irán y los musulmanes llegaron y no lo destruyeron, sino lo reconstruyeron. Si era la tradición islámica, ellos, ¿por qué no lo destruyeron? Y hay otros lugares sagrados de otras religiones que los musulmanes, en cuanto llegaron al Egipto, Alejandría, no sé, Jerusalén, etc., no destruyeron esta tumba, sino lo reconstruyeron. Quiere decir, la tradición islámica no es destruir la tumba.
Dice
no, que no es mis respuestas, sino de todos los sabios de todas las escuelas de su vida. Todos los sabios están en coincidencia de su vida, que hay que respetar la tumba de los creyentes, no por respetar a la tumba, sino por el respeto del creyente que tiene como recuerdo a Dios. Porque la Daniel se encuentra en la ciudad Shush de Irán. Profeta Jonás, profeta Torcher, profeta Sader Kibbut, que eran dos nombres árabes en Najaf, en Irak.
Ibrahim,
profeta Abraham, Isaac, Jacob, José, Jerusalén, son musulmanes. Cada uno tiene una señal, un símbolo, una construcción, una cúpula, etc. Los musulmanes, en cuando lo conquistaron, en el tiempo del segundo califa, señor Umar, no lo destruyeron. Aunque sabemos que en este tiempo califa Umar era uno que lo era bien riguroso en cumplir las normas islámicas en aquel entonces. Si él no lo destruyó, quiere decir que no es tradición islámica. Pero bueno, nuestra madre Eva, que está en Jeddah, en Arabia, la madre de los wahhabitas, lo destruyeron. Hoy en día no hay nada de esto.
Jeddah,
la palabra árabe significa tatarabuela. Jeddah, abuela, tatarabuela se llama Yadde. Yadde. Tatarabuela, tatarabuela. Entonces, esa ciudad en árabe se llama Yadde. Tatarabuela. Quiere decir, nuestra tatarabuela que es Eva. ¿Sí? Entonces, ellos lo destruyeron. Esa y bueno, y esto el profesor nos presentó como un ejemplo. Cada uno de sus asuntos que los wahhabitas lo presentan, el profesor tiene todos los detalles de las respuestas, no de la escuela shiita, sino de la escuela sunni. Entonces, el profesor dice, para cada uno tenemos detalle y un montón de explicación de respuestas. Y un punto más.
Ibn
Taymi y Muhammad Abdul dicen que es muy asombroso este tema. Ellos tienen una cosa muy interesante. Una faja, dice. Sí, visitar a la tumba del profeta, bueno, no lo pudieron llegar, dicen que es recomendable. Pero dicen, tomar medidas, por ejemplo, tomar un bus, tomar un camello, un Mercedes-Benz, un Lamborghini, cualquier alquiler, para ir a visitar con intención de ir a visitar es prohibido. Como que un acto es recomendable, pero tomar medidas para llegar a eso es prohibido, es innovación, es prohibido. Todos los sabios en el Islam dicen que cuando un acto sea recomendable o obligatorio, tomar medidas, tomar recursos para hacerlo, si es recomendable, es tomar medidas para ser recomendable. Si es obligatorio, tomar medidas para hacerlo va a ser obligatorio. Entonces, si ir a visitar la tumba del profeta es recomendable, tal como Ibn Taymiyyah dice, tal como Muhammad al-Wahhab dice, tomar una medida para ir a hacerlo debe ser recomendable, ¿sí o no? ¿Cómo lo dicen prohibido? Es una contradicción y ni siquiera un tonto lo dice. Bueno, vamos a tomar algunas narraciones y esto es intelectual y esto es narración.
Zara al-Nabi qabra ummeh fabaka وأبقى من حوله استأذن ربي في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الموت.
Bueno, esposa del profeta, señora Aisha, dice
que
el profeta nos ordenó a visitar las tumbas y fue a visitar la tumba de su madre profeta, y lloró y hizo que los demás lloraran a la tumba del madre del profeta y dijo, vayan a visitar las tumbas, y eso refiere a la tumba de los creyentes. Bueno, por supuesto, cuando el profeta llora a la tumba de su madre en cuanto a su tumba, por supuesto debemos ir a llorar y a visitar, y usted ir yendo ahora en Medina, vayas a llorar al lado de la tumba del profeta, te van a dar un buen latigazo, dicen shirk, 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 y te botan de la tumba del profeta y te pegan al lado de la visita del profeta en el nombre de Dios. La última ley respondiendo a los wahhabitas, van a tomar ese arma contra
ellos.
Hay una ley del Torah, es el surat al-Nisa, Nisa es el cuarto surat del Corán, la ley 66 dice, diga a quienes y quienes que han cometido los pecados, han oprimido a sí mismo, han cometido los pecados, y han venido ante el profeta, y han pedido perdón de Dios, Entonces, en cuando profeta pide perdón para ellos, entonces van a encontrar a Dios perdonador de los pecados. Es decir, la condición para que Dios perdone a ellos es la intercesión del profeta. Sin intercesión del profeta, Dios no perdona a ellos. En los seis libros correctos de la escuela sunita,
yani Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidhi, Sahih Ji, Kanzul Umur,
y todos en esos libros correctos de la escuela sunita encontramos que cuando dice profeta va a interceder no solamente en esta vida material sino en más allá. Todos creen en la intercesión del profeta y más allá. En cuanto el profeta, aunque esté en la tumba, puede interceder por los
que
este libro de la escuela sunita y los libros correctos de la escuela sunita dice: el profeta mismo atestigua que después de su muerto él se queda vivo, que existe eso. Escucha eso. Por supuesto, el mensajero de Dios dijo que uno saluda a la escuela, que Dios llevará este saludo y lo entregará a mí después de mi muerte. Hasta cuando yo recibo ese saludo y le saludo, que si lo respondo y le saludo. Que si una persona va a saludar al profeta y dice assalamu alaykum ya Rasulallah, Dios llevaría ese saludo al profeta y el profeta le responde: se va a alaykum assalam. Los ángeles llevan ese saludo y el profeta le responde.
وصلوا علي فإن
سيدك بنيان أبي مبرد سيد صلوات بنيان أبي donde estén y como estén, eso llegará a mí. Es una narración absoluta. Dice aquí en otro lado, en ese mundo, en otro lado, en cuando digan salavot al profeta, entonces llegará al profeta. Una cosa interesante, una contradicción en la mezquita de Dios. Ellos, cuando se entra en la mezquita, porque los bajaritas tienen mucho miedo hasta a su propia sombra, entonces tienen mucho miedo, yo lo he hecho. Y cuando entra en la mezquita de Dios, y nosotros habíamos sabido que habíamos de posible. Ellos nos perseguían y no nos encontramos. Y usted entra en la mezquita cerca de Dios y dice salud a la Muhammad o a la Muhammad, y todos dicen Allahumma salud a la Muhammad. Ellos se enojan y ahí arriba han puesto un carro, una cartera muy muy grande, no es una letra de Corán: no levante tu voz contra la voz del profeta. Entonces eso es una contradicción. Si tú dices que el profeta está muerto y no tiene sonido, entonces dicen contra el sonido del profeta. Si tú dices el profeta tiene sonido, está vivo. ¿Y cómo que dice está vivo o está muerto? ¿Cuál? Dice, es una contradicción. Ellos, a su vez, escribiendo esto, tienen una contradicción. Y el último punto. Nosotros cuando vamos a Mecca, visitando con la tumba del profeta, los grandes compañeros del profeta, cuando vamos a saludar, cuando decimos saludamos a un compañero del profeta, a un imam, decimos assalamu alaykum ya Rasulallah, la paz sea con Dios, o algún compañero del profeta, decimos assalamu alaykum ya Abdus Saleh, la paz sea con Dios, el siervo bondado de Dios, ellos se enojan y nos presionan.
بعد میگن که آقا جون اینجا این تابلو رو نوشتن
قال رسول الله. اون کانتردیکسیون. ای arriba están escrito una narración del profeta dice: dijo mensajero de Dios cuando va a visitar la tumba de un creyente diga: la paz sea contigo, oh gente de la tumba. Nosotros incorporaremos a vosotros. Dicen, cuando tu profeta dice, diga a ellos vosotros. Quiere decir, estás en presencia de ellos. Quiere decir, entonces, si están muertos, debe decir, nosotros incorporamos a ellos. Cuando dicen vosotros, cuando dicen ustedes, quiere decir, están en presencia. Cuando están presentes, quiere decir, ya te escuchan. Cuando te escuchan, entonces ya puedes decir, assalamu alaikum, la paz sea contigo. ¿Cómo que tú dices, no puedes saludar a ellos y han puesto esa narración del profeta? ¿Cómo? Otra contradicción. Miles de contradicciones. Ser bajavita debe ser prepararse para miles de contradicciones y estar feliz desde frontera. Y hay otra cosa, pero yo creo que si dejamos para sus preguntas, a ver. ¿Qué usted lo traduce con comentario?
Sí. en mi ciudad he escuchado varias charlas, varias conferencias de algunos musulmanes de allí que presentaban y defendían a Ibn Taymiyyah como una importante figura dentro del sufismo.
¿El sufismo?
Sí. Entonces, claro, yo tengo un conocimiento muy superficial de Ibn Taymiyyah, pero siempre me resultó algo bastante extraño y chocante. A ver si el Che sabe.
Bueno, porque no podemos negar que este señor fue un musulmán. Nosotros respetamos a todos seres vivos, a todos los a él también. Respetamos a todos. Pero tiene algunas creencias, teologías, ideas falsas. Nosotros condenamos estas ideas. Nosotros convivimos con todos. Ayatollah Soghani, uno de los sabios más destacados aquí, es un marja. Es una carta al imam de la oración de Mika. Dice, oh señor, que yo personal estoy dispuesto que usted diga el lugar, lo que sea, Egipto, Irán, lo que sea. Yo solo usted cuantos quieran. Vamos a hacer un diálogo. Que la gente lo van a decir. Ahora pasan 2 años y ellos no han dado ninguna respuesta. Porque siempre vienen con miedo cuando van a enfrentar a
la.
Bueno, otra pregunta. ¿Cuál libro? Tiene muchos libros de Medellín. Yeah, yo tengo un software de mi celular que tiene, se llama Libros de Medellín.
Ya, mi pregunta era cuando ha intentado escribir sobre su Islam y de qué origen tiene.
¿Los libros?
No, el de qué origen, de qué parte del mundo es.
Él dice que yo he dicho que él tiene Hamrón, norte de Arabia, sur de Damasco.
¿Y Abdu'l-Bahá
igual y Ibn Taymiyyah
también es de Arabia Saudita?
Najrán, eso es del norte de Arabia, se llama Najrán, cerca de Riyadh.
Pero digamos, desde Ibn Taymiyyah hasta Abdu'l-Bahá son, digamos, diferentes tiempos, digamos.
Son como 500 años. 500 años.
Pero es que no sé qué río que la familia, según ustedes, hay días juntas.
Se llamaba el bajo que era un y que imitaba a Metemía nomás. Seguía a él nomás. Muhammad ibn Abdu'l-Bahá es para justo 325 años antes de la ciudad Oinainá en Najd. Es una secta extremista que gracias a medios de comunicación han sido convertidos como alcaldes. Islam es la religión de la tolerancia y todas las leyes del Islam son lógicas y intelectuales. Y bueno, preguntas.
Sale la parte de la persona que quería bombardear la tumba del profeta. Sin embargo, si esta nación saudí invita dar este rango de esa persona, no sé si ustedes han dejado en eso. Porque había una persona que quería deshacer de la.
Dice que azón que hacen los wahhabitas es lo mismo que azón que hacen otras escuelas sunitas, ¿sí? Pero con la diferencia. Aquí, hermano Michael tiene una pregunta. Dice que es cierto que Ibn Taymiyyah es en las cruzadas, ¿y cuál era el vínculo de Ibn Taymiyyah con los cristianos? Dice que Ibn Taymiyyah era contemporáneo con Avicena, con Hajj Nasiruddin Tusi, con otros sabios muy destacados de las escuelas islámicas, y también contemporáneo con las cruzadas, y eso era el tema más destacado de la filosofía del Islam, etc. Entonces, un tipo de pensamiento tan radical siempre se consideraba extremista y, puedo decir, rechazado por otras escuelas. Primero, preguntas.
Pues yo siento preguntar, una es, si la idea de la intimidad, según ha dicho, nace como de la nada, no tiene...
No, no era, era de nada, que existe Satán. Dice que bueno, a veces una persona hace que hay una mala interpretación.
Vale, y la otra es, después cuando viene Abdel Bahá'í, los otros sabios dicen que estamos en contra, pero no se toma ya, ya está. Dicen eso y el hombre sigue ahí y reña y se queda en Arabia Saudí, es lo que hay ahora.
Bueno, en Arabia Saudí la religión se ha convertido como una parte del negocio del gobierno. Entonces, debido al negocio del petróleo y apoyo de los países europeos, entonces ese poder del gobierno se justifica por la religión y el gobierno apoya a la religiosidad de los wahhabitas a pesar que esté contra de todas las iglesias. Bueno, dice que yo estaba 23 veces en Medina, en Meca, peregrinación. Le juro, si solamente, yo conozco todos los callejones, todo, 23 veces estaba ahí, conozco todas. Dice, si este grupo extremista que se llama el grupo de ordenar al bien y impedir al mal, que son muy extremistas y piden cualquier señal de ser bueno, ¿sí? Entonces ellos, dice, en cuando 6 meses abandonen los musulmanes, así, deja que los musulmanes estén, estudien, aprenden todo. En menos de 6 meses, todo Medina Mica se convierta seguidor de Ahmed. Dice que los periódicos, cada día es el grupo extremista de ordenar al bien, que siempre tienen pelear contra los comerciantes, contra el pueblo normal, matan a uno, latigan a otro, detienen a uno, etc. Controlando, que decir, es como la Santa Inquisición. Dice que la gente está cansadísimo en Meca y Medina de ellos. Y todo es prohibido. O sea, haram, haram. De todo lo que según ellos, lo que puede gozar es prohibido. O sea, cuando ustedes se pongan haciendo peregrinación en Meca, ya haram, eso es prohibido. Lo que hagas es, la verdad, yo lo he sentido. Lo que haces es prohibido en Meca. Si yo estoy de pie aquí, ¿cómo es haram? ¿Cómo es prohibido?
Haram.
Estoy en la mezquita, ¿qué pasa? Dice, está en ese lugar, ¿es prohibido qué? Sí, es algo raro, es. Debe ir a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo puede decir que hoy es como ver? De ver. Allá, Bernal.
Yo quería saber cuál es la relación entre el wahhabismo y el salafismo. Y otra pregunta, ¿cuál sería el grado de aceptación en general dentro del mundo sunita hacia el wahhabismo actualmente, históricamente, a falta quizá de que no tengan otro liderazgo en este momento?
Dice que el salafismo es un nuevo modismo que recién se está utilizando. Segundo, que salafismo significa a quienes que son seguidores del salaf, es decir, los primeros compañeros del profeta. Entonces nosotros somos seguidores, entonces somos salafíes. Y refiere a cualquier grupo que toma en cuenta tomar el ejemplo de los salaf, los compañeros. Bueno, entonces es un concepto más general que los wahhabitas. Bueno, dice que la verdad, debido a falta de lógica en la escuela wahhabita, la verdad, tener seguidores no lo tienen. El problema es que ellos están influyendo a través del dinero del petróleo. Por ejemplo, en Siria, los que hoy en día son imames de la mezquita que siguen a ellos reciben mensual $2,000. En Caracas, $6,000. Generalmente son los más ignorantes cristianos. Bueno, en Chechena, usted los terroristas de Chechena. Los países pobres, los países africanos, les llevan a pasar un curso de entrenamiento militar y también un entrenamiento así para ser terco. No saben casi nada de la letra del Islam. Bueno, no son tan, la verdad, ignorantes. La verdad, no saben ni los más mínimos de la letra del Islam. En una de esas ciudades que caigo en la mano de ellos, Entonces ellos dieron el castigo penal del latigazo a quienes no participan en la oración de viernes. Dice que bueno, si encuentren en la historia del Islam algún sabio de cualquier escuela islámica que haya puesto un castigo penal para quien no participa en la oración de viernes, la verdad lo saben durante la historia del Islam. Que ponga el castigo penal para quien no participa en la oración de viernes. Yo aquí quito mi ropa religiosa y abandono todo. No existe. Está en base de nada. Pero que no te
diablo. Bueno, con esta política prohibitiva del wahabismo, una pregunta rápida: ¿qué cree que es el fin suyo? ¿Cuál es su política final?
No hay tiempo para explicar la política contemporánea que tienen los wahhabitas. Yo mismo tengo dos ideas. Primera opinión: que la existencia de los wahhabitas solamente es para poder mostrar una cara opuesta del Islam contra la revolución islámica del Imam. Ellos querían decir que nosotros, teniendo por ejemplo una buena relación estrecha con Occidente, siendo wahhabita, podemos presentar un ejemplo de liderazgo para los musulmanes del mundo. Entonces sigue siendo soplando por Occidente existencia de ellos. Entonces, esto es primera razón por la existencia de los wahhabitas. Y bueno, Mullah Omar, dentro de Afganistán, en otro lado del mundo islámico, era como una reacción de resistencia del occidente contra la revolución islámica. Con esa falencia de creencia que ellos tienen, en cuanto ya no tienen, no están apoyados por argumentos, en cuanto la gente se da cuenta de esa falencia, de ese vacío espiritual, entonces ya van a abandonar y se van.
Muchas gracias.
Un saludo. Wow. Wow.